Vamos a ir a la palabra que voy a compartir. Solamente voy a hablar sobre los dos primeros puntos del tema de esta noche. Esta noche voy a hablar sobre el desarrollo de la dependencia en Dios. Qué importante es que nosotros aprendamos a depender del Señor. Y digo aprendamos porque es algo que se desarrolla, es algo que nosotros podemos llegar a desarrollar, sobre todo nosotros los seres humanos que con dificultad nosotros podemos descansar en alguien más o esperar que alguien más tome el control o que alguien más, nuestra dificultad de ceder el control. Tenemos tantas dificultades a la hora de entender cómo es la dinámica de la dependencia en el Señor. Pero mire lo que dice Juan capítulo 15 versículo 5. La escritura dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice: los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Amén. Jesús está enseñando a sus discípulos, a sus seguidores, a través de esta analogía, ¿verdad? Del viñedo. Esas plantas, ¿verdad?, que producen uvas. Él está a través de esta analogía, una analogía que la gente que estaba ahí escuchándole era fácil de asimilarla. Lo que Cristo quería decirles es: ustedes dependen de Dios. Así como la rama depende de estar conectada con la planta, con la vid, ¿verdad? Así como el sarmiento necesita estar conectado con la vid, así también ustedes tienen que estar conectados con Dios. Separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Cuando hablamos de dependencia, ¿a qué nos referimos? Bueno, la dependencia quiere decir estar bajo la cobertura de alguien o bajo su subordinación, estar bajo el auxilio y la autoridad de otro. Tiene que ver también con someterse y ser de alguna manera saber que necesitamos a alguien más para poder solventar alguna situación en nuestra vida. Y como seres humanos, nosotros los hombres hemos sido creados para ser dependientes de nuestro Creador. Necesitamos nosotros depender del Señor, pero nuestra condición de pecado nos llevó a buscar un camino de independencia. El ser humano, por causa de su desobediencia, empezó a caminar en independencia del Señor. Pero si vamos a la Biblia, en Génesis capítulo 2, nos vamos a encontrar que el hombre fue creado para depender totalmente de Dios. Y aquí le doy algunos ejemplos, por lo menos seis cosas en las cuales Adán y Eva, en el principio, los primeros seres humanos, seis cosas en las cuales dependieron de Dios, tanto Adán como Eva. En primer lugar, encontramos que en Génesis capítulo 2, versículo 7, el hombre dependió de Dios para ser creado. Amén. El hombre dependió de Dios para ser creado. El ser humano, usted y yo, los seres humanos, no aparecimos por casualidad. No somos obra, aleluya, de un accidente de pronto, como se enseña, ¿verdad? Con algunas teorías. Dios es nuestro creador, dijo el salmista: no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y somos ovejas de su prado. ¿Cuál era el sentir del salmista? ¿En qué estaba pensando? ¿Cuál era la intención cuando dice: somos ovejas de su prado? No hay animal más dependiente, aleluya, como una oveja. La oveja no puede sustentarse por sí misma. La oveja necesita a su pastor, y nosotros necesitamos del pastor, y nuestro buen pastor es el creador del universo. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Aleluya. Así que el hombre dependió, aleluya, de Dios para ser creado. El versículo 8 del capítulo 2 de Génesis, encontramos que el hombre dependió de Dios para tener un lugar para vivir. Dios fue quien le dio el huerto. Amén. Ese lugar en el que Dios, aleluya, puso al hombre. De hecho, el hombre no había aparecido en la cena hasta que, aleluya, Dios se dio cuenta que todo estaba bien, todo estaba en su lugar, en su perfecto plan. Todo Dios lo creó para entonces crear al hombre y ponerlo en un lugar seguro, en un lugar de provisión, en un lugar de cuidado. Aleluya, los seres humanos necesitamos depender de Dios, porque desde el principio fuimos creados para depender de Él. El versículo 9 de Génesis capítulo 2 nos enseña que el hombre dependió de Dios para alimentarse. Dios también le dio todo lo que necesitaba en el huerto. Le dijo, el Señor fue muy claro y le dijo: mira, de todo árbol que hay en el huerto puedes comer. Ahí hay fruta, ahí hay semilla, ahí hay todo lo que tú necesitas para poder alimentarte y sustentarte. Ahí está el alimento. Dios, aleluya, le dio y dispuso toda, aleluya, la creación para el sustento del ser humano. Dependió de Dios entonces el ser humano desde el principio para poder alimentarse. El versículo 15 nos enseña que también dependió de Dios para un trabajo. Amén. Fue Dios quien le dio las tareas que tenía que realizar en el huerto. Amén. Dios le dijo a Adán y a Eva lo que habrían de realizar y les dio responsabilidades. Dios no creó al hombre para ser un vago. Dios creó a un hombre y le dio responsabilidades y les dijo: estas son sus responsabilidades. Este va a ser su trabajo. Versículo 16 y versículo 17 nos enseñan que dependió de Dios para saber cómo ellos podían agradar a su creador. ¿Por qué? Porque le dio leyes y le dijo: de todo árbol que está en el huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no vas a comer, porque el día que comas de ese árbol, de ese fruto, vas a morir. Dios también le dijo: de esta forma tú vas a agradar a tu creador. Y en el verso 18 en adelante, oiga, encontramos que el ser humano dependió de Dios para no estar solo. Si está su esposa a un lado, amén, cierrele un ojito, ¿verdad? Dios creó al hombre dependiente de Él. Amén. Dios creó al hombre para que el hombre dependiera de su creador. Sin embargo, el hombre desobedeció. Ahora, mire qué tan claro está esto, que el mismo Jesús expresa cómo la creación toda depende de la mano de su creador. Marcos capítulo 6 versículo 20, Mateo, perdón, capítulo 6 verso 25 al 30 dice: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria. En otras palabras, Jesús está diciendo: todo lo que tienen que hacer es depender del creador. Amén. No tienen por qué preocuparse. Amén. Cuando Dios, aleluya, está con Adán y Eva, el Señor les dice: no hay nada de qué preocuparse. Aleluya, Dios tiene todo bajo su control. Así que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Verso 28: ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Cuántos dicen amén a esto? tengan por seguro. Él dice, no tienen por qué preocuparse, porque el mismo Dios que alimenta las aves de los cielos, el mismo Dios que viste los lirios del campo, es el mismo Dios que tiene el sustento diario y la provisión diaria para nuestras vidas. Den un aplauso fuerte al Señor. Podemos desarrollar, debemos desarrollar, aleluya, dependencia en el Señor. Adán y Eva no les faltaba absolutamente nada, lo tenían todo, según lo acabamos de señalar en Génesis capítulo número 2. Y usted puede leer, aleluya, ese capítulo 2 y usted no va a encontrar palabras como tristeza, preocupación, estrés, depresión. Ahí no hay palabras de enfermedad, tampoco hay ninguna tipo de ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque la creación, aleluya, está bien sustentada por su creador. Pero cuando nosotros le fallamos al Señor y le damos la espalda, lo que le estamos diciendo al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo puedo depender de mí mismo. Amén. Y eso es lo que Adán y Eva hicieron. Amén. Le estaban diciendo al Señor, creo que podemos manejar las cosas de una mejor forma, aleluya, según nuestro punto de vista. Y qué equivocados estamos. El hombre necesita depender de Dios. El hombre necesita, aleluya, depender de el Señor. La independencia, aleluya, por causa de querer independizarse de Dios, el hombre quedó indefenso y sin saber qué hacer. Porque cuando le falló al Señor, todo lo que, aleluya, encontraron fue vergüenza. Todo lo que encontraron, aleluya, fue dolor. Se dieron cuenta de una realidad insoportable. Se dieron cuenta que lo que tenían, aleluya, a disposición traía tristeza a su corazón, vergüenza a sus vidas. Y entonces dice que se escondieron. Por eso Dios cuando sale al encuentro del hombre y pregunta por ellos, aleluya, no los encuentra y dice, ¿dónde estás, Adán? Y Adán dice, acá estoy, Señor. ¿Por qué te escondes? Es que me vi desnudo y entonces me avergoncé. Eso es lo que sucede cuando vivimos independientes del Señor. Pero hemos sido llamados a desarrollar dependencia de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Y vamos a hablar de cinco factores o cinco aspectos importantes que nos van a ayudar a desarrollar una total dependencia de Dios en nuestra manera de vivir. Y voy a mencionar solamente las primeras dos en esta noche. En primer lugar, si queremos desarrollar dependencia en el Señor, tenemos que orientar nuestro corazón a conocer a Dios cada día. Necesitamos orientar nuestro corazón, dirigir nuestro corazón, aleluya, al Señor para conocerlo cada día, para cada día conocer más acerca del Señor. ¿Cómo puedo depender de alguien si no lo conozco? Amén. Es imposible, amén, es poco probable. Amén. Es poco probable que usted pueda depender en una persona que usted no conoce. Y si lo hace, a veces usted lo hace con cierta desconfianza, con cierta inseguridad. ¿Por qué? Porque, aleluya, no nos da la tranquilidad que necesitamos para poder depender en las personas que no conocemos. Así que si queremos nosotros depender en el Señor, necesitamos procurar conocerle diariamente. Aleluya, en nuestro corazón tenemos que orientar nuestro corazón para conocer al Señor. Mire lo que dice Juan en el capítulo 14 versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si queremos conocer a Dios, lo primero que tenemos que hacer, aleluya, es aceptar a Jesús en nuestro corazón como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Porque no podemos conocer a Dios, aleluya, fuera de Jesús. Jesús es quien vino a revelarnos al Padre. Es a través de Cristo, dice la Escritura claramente, nadie viene al Padre sino por mí. Usted no puede tener acceso, usted no puede acercar su corazón diariamente al Padre si no es por medio del Hijo. Amén. Usted no puede, aleluya, orientar y dirigir su corazón, aleluya, para tener acceso al Padre, si no lo hace a través de Jesucristo. No es a través de rituales, no es a través de tradiciones, no es a través, aleluya, ni ninguna otra cosa que no sea la persona de Cristo Jesús. Porque nadie puede conocer a Dios si no es mediante Jesús. Así que necesitamos abrir nuestro corazón al Señor y vivir diariamente para Él, porque a través de Cristo, aleluya, es que nuestra dependencia es restaurada mediante su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando el hombre le falló a Dios, cuando Adán y Eva pecaron, aleluya, y se encontraron desnudos y avergonzados, la Biblia dice, aleluya, que aún en eso el hombre dependió de Dios para cubrir sus cuerpos. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Aleluya, tuvo que hacer un sacrificio, tuvo que matar un animal, quitarle las pieles para poderles bordar ropas que cubrieran sus cuerpos. ¿Sabe qué? Nosotros también estábamos lejos de Dios, independientes, vivíamos una vida distante del Señor, pero Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él es nuestro sacrificio perfecto. Él vino a restaurar nuestra relación con Dios. Estábamos lejos, pero gracias a que Él murió en la cruz del Calvario, es que ahora podemos estar cerca de nuestro Padre amoroso. Denle un aplauso fuerte al Señor. Es a través de Jesús, aleluya, que no solamente, aleluya, fueron cubiertos nuestros pecados, sino que fueron limpiados completamente nuestros corazones mediante la sangre del Cordero de Dios. Jesús vino a este mundo para mostrarnos al Padre a través de Él. Amén. En cierta ocasión, uno de los discípulos se acercó y le dijo al Señor, hablándole a Jesús, le dijo: Señor, muéstranos al Padre. En el versículo 9 de Juan 14. Pero Jesús, aleluya, y en el versículo 9 Jesús le responde, aleluya, a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, dice el Señor, porque es Jesús quien nos ha venido a mostrar, aleluya, la gloria del Padre. Y vimos su gloria, aleluya, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstrame al Padre. Es por medio de Jesús que podemos tener acceso entonces al Padre, que con tanto amor día a día, aleluya, se revela a nosotros. Que con tanto amor, aleluya, nuestro Padre se da a conocer a nosotros. Diariamente podemos conocerlo, pero para ello necesitamos orientar nuestro corazón. Y a medida que usted oriente su corazón, aleluya, para conocer a Dios, usted va a experimentar, aleluya, las bondades y los favores de Dios a través de esa dependencia que usted empieza, aleluya, a poner en práctica. Santiago lo dice de esta manera, Santiago capítulo 1 versículo 17, la Nueva Traducción Viviente dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Amén. Toda buena dádiva, dice otra versión, y todo don perfecto viene de lo alto. Amén. Cuando usted empieza a depender del Señor, aleluya, usted se va a dar cuenta, aleluya, que las bondades de Dios se van a manifestar diariamente sobre su vida. y usted va a experimentarlas en su corazón. Y usted va a poderlas ver con sus propios ojos en casa, en su trabajo. Aleluya. En esos momentos de adversidad, usted va a experimentar los regalos. Porque así lo dice la Nueva Traducción Viviente. Dice: todo lo que es bueno y perfecto es un regalo. Aleluya. Que viene, que desciende a nosotros de parte del Señor. Dios diariamente nos va a dar, aleluya, o nos va a mostrar sus bondades y sus favores sobre nuestras vidas a medida que nosotros nos estemos relacionando con Él cada día. Por eso el profeta Jeremías decía que es por sus misericordias que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, sino que son nuevas cada mañana, porque es grande su fidelidad. Si usted lo cree, denle un aplauso fuerte a nuestro Dios. ¿Y sabe qué? Lo dijimos apenas hace unas semanas atrás: Jesús es el mejor regalo que hemos recibido del cielo. Jesús es el mejor regalo que el ser humano ha recibido de parte del Señor. Y es en Cristo, amén. Ese regalo maravilloso del Señor, de Dios para nuestras vidas. En Él fueron envueltos todos los recursos de Dios para nosotros. Por eso, aleluya, podemos nosotros descansar tranquilamente en Dios cuando orientamos nuestro corazón a Él. Porque sabemos que es a través de Jesús que nosotros podemos vivir sin preocupaciones. No se preocupen, les dijo el Señor, porque hay que preocuparse. Amén. Si el Padre alimenta las aves y viste los lirios del campo, ¿qué acaso no hará más a favor de ustedes? ¿Sabe algo interesante también? Es que cuando uno lee el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios le dio al pueblo de Israel muchos regalos maravillosos durante su peregrinar en el desierto. Por mencionar algunos, la nube para albergarlos, ¿verdad?, para cubrirlos de los rayos del sol en el desierto. Les dio una columna de fuego por las noches para calentarles, pero también para iluminarlos y asegurarles y guiarles por la noche. También les dio agua por medio de una roca. Les dio, aleluya, a través de una rama, aleluya, esas aguas que estaban amargas, aleluya, encontraron sanidad, aleluya, a través de una rama. Una serpiente de bronce fue levantada para sanar a todos aquellos que eran mordidos por las serpientes. Y muchos, aleluya, de estas, aleluya, manifestaciones de Dios para con el pueblo de Israel, ¿sabe qué? Eran solamente una sombra de lo que venía. Amén. Eran solamente una sombra de lo que había de suceder, de lo que habría, aleluya, de venir posteriormente. Porque a final de cuentas, ¿quién era la roca de la que salió el agua? ¿Quién era el fuego, aleluya, que les guiaba por la noche? ¿Quién fue el maná? ¿Quién la serpiente de bronce? ¿Sabe qué? Todo lo que Dios hizo para el pueblo de Israel era solamente una sombra, aleluya, de la llegada y de lo que haría el Señor Jesús cuando fuera enviado a este mundo. Porque sabe qué, mire cómo lo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 10 versículo 1 al 4. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar, que todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que las acompañaba. Y dice Pablo: y la roca es Cristo. Es Jesús. Era solamente una sombra, un destello de lo que ahora usted y yo, aleluya, podemos disfrutar diariamente. Porque si aquello fue una sombra, nosotros, aleluya, podemos experimentar a Cristo en nuestras vidas todos los días. Alaba a Dios por ello en esta hora. Dios es fiel a sus promesas y Dios es fiel a su palabra. Permítame leer una cita más. Salmo 39, versículos 6 al 7. El salmista está en un tiempo complicado. El salmista aparentemente estaba pasando por un tiempo, aleluya, depresivo bastante fuerte. Pero dice: somos tan solo sombras que se mueven, y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? El salmista como que está reflexionando, cansado quizás, o quizás no viendo los resultados que él esperaba en ese momento. Él estaba, aleluya, analizando la situación y decía: bueno, hemos hecho tanto y nos hemos ajetreado tanto y nos afanamos tanto y buscamos tanto y tratamos tanto, y a final de cuentas, ¿dónde pongo mi esperanza? Cuando tú dependes, aleluya, de cualquier otra cosa y no de Dios, esta es la condición, este es el sentir. Pero cuando tú sabes dónde está tu dependencia, cuando tú sabes en quién tú dependes, dice el salmista: mi única esperanza está en ti. Nuestra única esperanza está en el Señor. Así que cuando atravesamos momentos de adversidad, momentos de dificultad, quizás momentos en los que te sientes incapaz de resolver alguna situación y estás bajo mucha presión y te sientes impotente de poder, aleluya, realizar algo y que no sabes cómo hacerlo, simplemente orienta tu corazón al Señor y Él te va a dar la capacidad para depender exclusivamente de Él. Mire lo que dice el Salmo 9, versículo 10: en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Se da cuenta? Por eso no hay presión, por eso no hay preocupación. No hay por qué vivir con ansiedad, no hay por qué vivir bajo mucho estrés. Dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Entonces, el primer factor para desarrollar dependencia en el Señor es orientar nuestro corazón para conocerlo diariamente. El segundo factor, aleluya, que quiero mencionar es: haga de Dios su prioridad. Haga de Dios su prioridad. Y esto es fundamental. Haga de Dios su prioridad. Cuando usted hace del Señor su prioridad, hermanos, el hecho de que usted lo ponga al Señor por encima de todo, eso es una evidencia de que usted depende de Él. De que usted, aleluya, ha aprendido a desarrollar, aleluya, dependencia en el Señor. Cuando usted lo hace el número uno en su vida. Amén. Y vaya que en estos tiempos esto es un verdadero desafío. ¿Por qué? Porque diariamente lidiamos con tantas cosas, con tantas ocupaciones. Hay tantas cosas que nos absorben en el día a día. Tenemos tantas cosas que demandan de nosotros, aleluya, que se vuelve complicado poder, aleluya, disponer de tiempo, poder disponer, aleluya, de un momento para relacionar con el Señor. Pero este es fundamental si queremos caminar por la vida dependiendo no de nosotros sino de Dios, no dependiendo, aleluya, de otros factores sino de Dios, aleluya, el Rey del universo, el Creador de todo lo que vemos. Si queremos nosotros depender de Él, necesitamos darle al Señor el primer lugar de nuestras vidas, hacerlo el primero, darle nuestra prioridad. Amén. Darle al Señor nuestra prioridad. Mire lo que dice Romanos en el capítulo 6, versículo 12 al 13. El apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma y les dice: no permitan que el pecado controle, y tenga eso en mente, dice, controle la manera en que viven, no caigan ante los deseos pecaminosos, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entreguen Entréguense completamente a Dios. Esto es otra manera de decir, háganlo su prioridad. Háganlo lo primero en su vida, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria del Señor. Cuidado cuando permitimos, en este caso Pablo habla del pecado, pero hay tantas cosas que quieren controlarnos. Hay tantas cosas que quieren tomar el control de nuestras vidas. A veces es nuestro ego, ¿verdad? A veces nuestro ego nos controla y vivimos de acuerdo a lo que nos ha controlado. Y el ego nos ha controlado y entonces vivimos de acuerdo al ego, vivimos de acuerdo al pecado, porque el pecado toma control de nuestras vidas, como lo dijo Pablo a los romanos. A veces, ¿sabe qué toma control de nosotros? Las expectativas de otros. Y estamos viviendo diariamente queriendo llenar las expectativas de los demás. Amén. ¿Por qué? Porque eso nos ha controlado, porque estamos controlados por las expectativas de otros. A veces, aleluya, también toma control de nosotros el miedo. Y de acuerdo al temor, vivimos y actuamos y pensamos y hablamos. Amén. Actuamos controlados por el temor. Mire qué pasaba con el pueblo de Israel cada vez que Goliat salía a desafiarlo. ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Amén. En el primer libro de Samuel, cuando Goliat salía y les decía a los ejércitos de Israel: hey, pónganse de acuerdo a ver quién viene a pelear contra mí. Y vamos a pelear entre él y yo, y el que gane, aleluya, entonces va a tomar, van a ser los triunfadores, van a ser los victoriosos. Y oiga, Goliat lo hacía una y otra vez durante el día por 40 días. Amén. Y nadie se atrevía. Dice textualmente el capítulo 17, dice que retrocedían. ¿Por qué? Porque actuaban según su miedo. Actuaban según su temor. Hay tantas personas tomando decisiones equivocadas a causa del temor. ¿Por qué? Porque los ha controlado el sentimiento de culpa, el resentimiento. Amén. O también la amargura, ¿verdad? Y estamos siendo controlados por este tipo de cosas, aleluya. Y son los que nos dirigen, los que determinan qué hacemos, qué no hacemos, qué pensamos, qué hablamos. Pero cada día algo está controlando tu vida. Algo está tomando control. Y lo que está diciendo Pablo en lo que acabamos de leer del capítulo 6 de Romanos es que nosotros decidimos quién va a tomar el control. Ustedes deciden si el pecado, ustedes deciden si su ego, ustedes deciden si el temor va a controlar sus vidas. Ustedes van a decidir qué es lo que está controlando sus vidas, dominando sus vidas. Y en este caso, Pablo, el consejo que nos da, aleluya, es que entreguemos todo. Entréguense completamente al Señor. Amén. Esa es la recomendación que Pablo nos dice. Ustedes toman la decisión. A final de cuentas, tú decides quién va a tomar el control. Pero quien esté en control, aleluya, va a dominarte completamente. Amén. Quien esté en control, aleluya, va a dominarte, va a gobernar tu forma de actuar. Aquí lo dice el apóstol Pablo. No permitan que el pecado controle sus vidas para que no vivan de acuerdo al pecado. Pero en contraparte o lo contrario a eso, dice Pablo, en cambio, entréguense completamente a Dios. Y cuando tú dejas que el Señor tome el control de tu vida, entonces, aleluya, tu vida va a tomar, aleluya, un camino completamente diferente. Dios le va a dar una dirección completamente distinta, porque la libertad viene cuando tú decides, aleluya, que el Señor tome control de tu vida. Y cuando Dios toma el control de tu vida, ya no tienes por qué preocuparte. Y cuando tú dejas que el Señor tome el control de tu vida, ya no va a haber ansiedad, ya no va a haber preocupaciones, ya no va a haber, aleluya, ningún tipo de situación, aleluya, que no te permita ver hacia adelante. ¿Por qué? Porque tú sabes que Dios está en control de todo en tu vida. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén. Cuando tú te sujetas al Señor, el Señor va a hacer que todo lo demás se sujete a Él. Amén. Cuando tú te sujetas al Señor, lo que el Señor va a hacer es que va a poner en sujeción todas las cosas. Ahí donde Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, en el versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. ¿Quién puede hacer eso? ¿Cómo podemos estar seguros que aún los momentos difíciles en mi vida, aleluya, Dios los está usando para mi bien? Dios los está usando para mi favor. ¿Me entiende? Cuando yo estoy viendo caos, cuando yo estoy viendo quizás adversidad, cuando yo estoy viendo quizás desafío, pero cuando yo estoy consciente de que he entregado todo lo que soy al Señor y que Él es el primero en mi vida, yo puedo estar confiado y seguro de que Él está en control. Y entonces dice Pablo, a los que aman a Dios, amén, todas las cosas ayudan para bien, para un propósito. Eso que te ha hecho llorar, eso que te ha hecho sufrir, eso que te ha hecho adolecerte, bien puede ser, aleluya, parte de un propósito, parte de un plan para poder lograr un propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas. Porque cuando Cristo está en control de tu vida, Él siempre te va a dirigir en la dirección correcta. Amén. Cuando Dios está en control de tu vida, Él nunca se equivoca. Él nunca yerra. Amén. Él nunca, aleluya, equivoca el camino. Nosotros nos equivocamos, nosotros a veces complicamos la situación, nosotros a veces, aleluya, por nuestra desesperación, aleluya, empezamos a tomar decisiones precipitadas. Pero cuando nosotros dejamos que el Señor nos controle, Dios toma la dirección correcta, y todo lo que sucede en ese trayecto, cuando Dios está en control, todo va a ser para tu bien. Todo va a trabajar para el bien tuyo. Aún las circunstancias difíciles de la vida. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 verso 33. El Señor dijo, aleluya, en Mateo 6 versículo 33. La Nueva Traducción Viviente. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa. Y entonces dice, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que cada día tienes que decidir quién va a estar en control, quién va a tomar el control. Mañana que tú te levantes, amén, tú tienes que tomar una decisión: quién va a tomar el control de mi vida. Qué bueno que el día de mañana usted se levante y le diga al Señor: Señor, yo pongo en tus manos mi vida, para que tú seas el primero. Y cuando Dios es el primero en tu vida, dice, cuando Él está por encima de todo lo demás, Él les dará todo lo que necesiten. Sabe que el alivio del estrés siempre comienza cuando usted le permite a Dios ser Dios de su vida. Me gusta mucho el Salmo 23, es un salmo muy conocido. Amén. Pero si practicáramos diariamente el Salmo 23... Hablo no de leerlo, que está bien que lo lea. Si no se lo sabe de memoria, apréndalo. Pero más que simplemente aprendérselo de memoria, más que simplemente, aleluya, saber qué dice el verso 5, el verso 4, el verso 2. Amén. Si empezáramos a practicarlo. ¿Y cuál es la práctica del Salmo 23? Algunos llaman el Salmo 23 como el Salmo que ayuda a aliviar el estrés. Así lo llaman. Pero sabe que todos los favores, todos los cuidados del pastor, versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 5, versículo 6, todos los cuidados del pastor en el Salmo 23 tienen una base. Tienen una base.
Amén.
Si queremos los cuidados del pastor del Salmo 23, necesitamos practicar la base del versículo 1. El Señor es mi pastor. Nada, nada. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Nada me faltará. ¿Alguien lo cree? Cuando el Señor es tu pastor, la oveja no le dice al pastor a dónde quiere ir. La oveja no le dicta al pastor, aleluya, qué agua se le apetecen ahora ir a probar, con cuál saciar su sed, a qué campos tienen que ir. La oveja no tiene que preocuparse si va a haber comida ese día, si va a haber para descansar un lugar. La oveja no se preocupa de nada. La oveja está libre de estrés, la oveja está libre de ansiedad, la oveja está confiada porque la oveja sabe que su pastor está en control de su vida. El Señor es mi pastor. Póngase de pie conmigo, por favor. El Señor es mi pastor. Cada vez que tú le permites al Señor pastorearte, cada vez que tú le permites al Señor tomar el control de tu día, tú puedes caminar por este mundo tan difícil, tan lleno de presión, tan lleno de adversidades y de desafíos. Tú lo puedes transitar en serenidad. Tú lo puedes transitar en tranquilidad, como decía el salmista en el verso 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor y Él es mi sustento. Él es mi proveedor. El Salmo 46, versículo número 10 dice: ríndanse. El salmista lo dice en un sonido de exclamación: ríndanse. Reconozcan que yo soy Dios. Yo estoy por encima de las naciones. Yo estoy por encima de toda la tierra. Hay que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. No permitas que nada le quite el primer lugar a Dios en tu vida. Asegúrate que Dios es tu prioridad. Aleluya, mire, leo estos pasajes ya para terminar. Job capítulo 22, versículo 22 al 23. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, y alejarás de tu tienda la aflicción. Y el mismo Job también en el capítulo 8, versos 5 al 7 dice: pero si oras a Dios y buscas el favor del Todopoderoso, si eres puro y vives con integridad, sin duda que Él se levantará y devolverá la felicidad a tu hogar. Aunque comenzaste con poco, terminarás con mucho. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será mayor. Pero yo tengo que hacer de Dios la prioridad de mi vida. Dios quiere que nosotros, aleluya, dependamos de Él, pero para ello tengo que conocerle cada día y tengo que hacer de Él mi prioridad. Hacerlo de Él mi prioridad y descansar. Descansar en su poder, descansar en su amor, descansar en su fidelidad, descansar en su palabra. Esta noche el Señor quiere darte ese descanso que tú necesitas, esa tranquilidad que tanto tu alma necesita. El apóstol Pedro mencionaba: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Así que si en esta noche usted viene con alguna carga, con alguna preocupación, con alguna necesidad que está trayendo dificultad a su corazón, en esta noche quiero decirte que aquí está tu pastor. Y no me refiero a mí, me refiero al pastor de pastores. En él encontramos alivio para nuestro estrés.